Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco importa qué hora sea en este momento. Sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, y este es el episodio número 40. 40 episodios ya. Ya en realidad tendríamos que ir por el 80, más o menos, si hubiéramos respetado el 2 episodios por mes, ¿no? Pero como pasa en la vida, uno proyecta una cosa y después termina haciendo otra, ¿sí? Así que bueno, pero acá estamos contentos, muy contentos. Esto obviamente no podría ser posible sin nuestro productor barra operador, el famoso Situ, ¿sí? Marcos García, que está por ahí atrás operando todo, y tampoco podría ser posible sin el staff. En este caso, el staff presente es el famoso Chicho Garay y el hiperfamoso Raibar. ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están mirando y lo están escuchando. Todo bien tranquilo por acá, por suerte.
Raibar, ¿cómo dice que le va?
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Todo muy bien por acá y, bueno, como siempre, un placer en otro episodio más.
Bueno, muchas gracias por estar ahí. También le mandamos un saludo a Maxi, que hoy no pudo estar. Pero igual tiene la cuenta abierta para quejas, acuérdense, ¿eh? Maxi@quejas@maxisoler. Cuando quiera mandar una queja, por ahí la recibimos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que yo creo que es algo que solo unos pocos elegidos pueden entenderlo, ¿no? Porque muchos nos aprovechamos del trabajo que hacen esos pocos elegidos, ese gran trabajo que hacen, y estoy hablando de lo que es la ingeniería reversa. Yo creo que hay que ser de otro planeta, ¿sí? Como puede ser el Messi del fútbol. Bueno, lo que tenemos hoy acá son los Messi de la ingeniería reversa. Así que tenemos la suerte y el gusto de tener con nosotros a... Vamos a nombrar de uno, le voy dando el pase a uno, pero primero quiero hacer una mini intro, que seguramente a ambos lo conocen, todos los que están escuchando, los que van a escuchar este podcast y a futuro también seguramente los conocerán, pero vamos a nombrarlo. Lo tenemos primero a Ricardo Narvaja, @ricnar456. Es fundador de la lista de Crack Latinos, actualmente trabaja para Core Security, que desde hace más de una década está dedicada al estudio de protecciones e ingeniería inversa. Escribió innumerable cantidad de tutoriales, creo que hasta la ECO pasada iba cerca de 3.000, según lo que dijo una persona ahí arriba del escenario cuando lo presentó, y de reversing. Y esto no es nada, obviamente él es argentino, escribe en español, pero todo esto fue traducido a un montón de idiomas, ¿sí? Y la verdad que algo que tiene es que comparte mucho, ¿no? Además de saber mucho, comparte mucho. Así que bueno, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Bienvenido a todos, buenas noches, buenas tardes, no sé. La verdad, muy contento de estar acá. Y bueno, ustedes dijeron, unos pocos elegidos saben esto y sería bueno haberlos traído. No, yo siempre digo, como comentario, esto lo digo siempre, el que me conoce sabe que es mi frase de cabecera, que acá no hay genialidad, hay transpiración. O sea, acá la gente no hay ningún genio es Einstein, genio es Tesla, y nosotros somos gente que trabaja, gente que transpira y que somos muy persistentes, nada más, acá no hay.
Con ganas de aprender.
Con ganas de aprender y con ganas de que nos ponemos y estamos y seguimos y somos cabeza dura. Y eso, nada más, no hay genios acá. Así que bien, bueno. Gracias por invitarme y buenas a todos.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y también lo tenemos a Daniel Kazimirov, espero que haya dicho bien el nombre. Y
perfecto,
el
apellido. Perfecto.
@solid_cls. Che, qué complicado esto de Twitter que se pone usted. Trabaja como exploit writer en Core Security también desde el año 2008 y se dedica al reversing desde el año 2000. Así que tiene un poquito de experiencia, ¿no? Sus intereses son ingeniería inversa, las protecciones de software y la búsqueda de vulnerabilidades y su explotación. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días o como sea. Yo voy a desmitificar un poco, porque en realidad, como dijo Ricardo, no hace falta ser un genio para hacer lo que nosotros hacemos. Simplemente te tiene que gustar y tenés que dedicarle mucho tiempo, eso sí. O sea, hay gente que tiene facilidad, que yo la verdad que a esa gente la envidio sanamente, porque a mí todo me costó un montón aprenderlo, pero digamos que las ganas y el querer ser como alguien que vos, cosas que puedas hacer, cosas que siempre soñaste, eso vale más por ahí que tenga facilidad o no, más la fuerza de voluntad, ¿no? Más que nada. Para mí es así, o sea, nosotros más que nada que no venimos del palo de yo al menos no soy ingeniero ni estudié ninguna carrera relativa, de hecho soy perito mercantil, o sea, hice una carrera que nada que ver, es de economía y esas cosas. Pero bueno, sí, me interesó esto de grande, porque empecé de grande y bueno, me puse y ahora estoy acá.
Bueno, muchísimas gracias por estar. Yo sé que todos ustedes son humildes, pero lo vamos a decir nosotros.
No, pero es verdad, te juro que es verdad.
No. Lo más importante es pensar esto. O sea, si claro. Yo me enfrento a algo, alguien tiene que sangrar. O el programa o yo. Pero así nomás, es como cuando un defensor dice, o pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos juntos no pasan. O sea, para dejarlo, algo tiene que sangrar. O sea, sí, no podés rendirte así nomás. Estamos de hace muchos años. Entre paréntesis, mañana es el cumpleaños 20 de Crack Latino, sí. De Neutralista. Empezó el 18 de agosto de 2000. Crack Latino, si estamos justo mañana, es el 18 de agosto de 2020, 20 años. Así que, saludos.
Mirá qué bueno. Voy a hacer una cosa, mira, antes de darle el pase a Chicho, voy a prometer algo que nunca prometo, o que nunca cumplo en realidad, ¿no? Va a estar el audio... Va a estar disponible para mañana este audio, lo que estamos grabando hoy en el episodio número 40, para que puedan difundirlo también y puedan festejar como un regalito para Crack Latino.
Para Crack Latino, muy bien, vamos a difundirlo en la lista.
Bien. Bueno, y me jugué porque nunca lo hago eso. Bueno, Chicho, nomás.
Bueno, chicos, vamos a empezar un poco con lo que tenemos. Lo que estamos acá en seguridad siempre quisimos saber o entender cómo funciona algo, por eso estamos haciendo lo que hacemos, y a veces sin acceso al código fuente, utilizamos las técnicas de ingeniería reversa. Les pregunto a ustedes, ¿qué es eso?
Bueno, ¿qué es la ingeniería reversa? Yo, más o menos, que ya con Ricardo habíamos hablado del tema, la ingeniería inversa es medio un trabajo medio artístico, ¿no? Porque vos tenés que tratar de, a partir de un producto terminado, tratar de determinar cuáles fueron los materiales con los que se fabricaron, qué procesos se llevaron a cabo y demás. Yo creo que todos alguna vez hicimos ingeniería inversa sin darnos cuenta, cuando, no sé, se te rompe algo y lo desarmás y ves, esta piecita va acá, y tratás de entender cómo funciona para arreglarlo. En el caso del software, digamos que no tenés el código fuente, la mayoría de las veces, cuando se trata de software que es código cerrado, y bueno, entonces tenés que, con herramientas que están diseñadas específicamente para ese fin, tenés que desensamblar el código, verlo en un lenguaje que es de muy bajo nivel, que es lo más cercano que hay al procesador, que es en Assembler, y a partir de un análisis, tratar de entender lo que quiso hacer el programador cuando... con cada función que hizo, el comportamiento del programa, bueno, y demás, ¿no? Es es el proceso inverso al que se hizo cuando se construyó, ¿no? Y sin tener ningún dato, porque vos no tenés absolutamente nada.
Nada. ¿Y qué tipo de ingeniería inversa existen?
Bueno, eso te contesto yo. Bueno, en general, uno normalmente siempre habla de reversing estático y reversing dinámico. Generalmente cuando uno empieza, yo empecé en los 90, cuando los tutoriales eran 4 líneas de texto, no había imágenes, ¿sí? Era mucho la imaginación, te tenías que imaginar las cosas porque no eran como ahora los tutoriales que te muestran imágenes por todos lados, era todo así, para la gente que sabía, no estaba hecha para gente que no, digamos, para que se iniciaba. O sea que uno tenía que rellenar con mucha imaginación e investigación las cosas que te decían. Y bueno, y el reversing dinámico, generalmente lo que es, digamos, utilizando debuggers y breakpoint y corriendo los programas, es lo que primero uno generalmente hace, porque es lo que más fácil de acceder es. O sea, uno va traceando, va poniendo breakpoint, y generalmente es lo que más resultados obtiene. Después, con los años, generalmente va progresando y va empezando con el reversing estático. Porque muchas veces hay cosas que no las podés correr. Si vos tenés que analizar un virus, no lo podés poner a correr y... No, porque es LTA, ¿no es cierto? Entonces, LTA, bueno, que no sabe, pregúntale a Maradona. La tenemos adentro. Entonces, entonces uno tiene que analizarlo primero y ver qué es lo que va a correr. Y lo mismo en exploit también. Cuando nosotros trabajamos en exploit, muchas veces tenemos un programa y tiene, qué sé yo, 5.000 funciones. Y tenemos que ver una función, o tenemos que analizar 40 o 50, ¿y qué vamos a hacer? ¿Empezar a correrlo para llegar hasta ahí? Ahí ni sabemos a veces cómo llega. Tenemos que determinar primero, estáticamente, sin correrlo, qué posibilidades tiene de ser vulnerable o no. Entonces, eso hay que hacerlo estáticamente. Y entonces, después de ahí, una vez que estáticamente ya uno obtiene, bueno, de todas las que tengo, por ahí, esta es la vulnerable. Bueno, entonces ahora veamos cómo se llega. Seguimos reverseando. Y al final armamos una forma de tratar de llegar y ahí vamos con el reversing dinámico, que sería un poco posterior. O a veces nos ayudamos un poco también con el reversing dinámico. Pero en general es muy importante el reversing estático, sobre todo cuando uno ya empieza a trabajar más profesionalmente.
Excelente. Y hablando por el lado de las empresas, ¿cómo se benefician las empresas o cómo se podrían beneficiar utilizando ingeniería de reversa?
Bueno, en el caso nuestro que trabajamos ahora, Decor es una empresa que tiene muchísimos productos. O sea, antes teníamos un producto solo que era Core Impact, ¿sí? Que es un producto para hacer pentesting. Entonces, ellos se beneficiaban, o sea, ofreciendo un producto, ¿sí? Para hacer pentesting, que tiene una colección de exploits, que son los que desarrollamos nosotros, que sirven para testear un ambiente de una red de una empresa, o incluso para atacar también. O sea, eso depende, ¿no?, cómo lo quiere usar cada uno, ¿no es cierto? El tema es que ahí hay una línea muy delgada con la legalidad también, porque en teoría, cuando uno ejecuta un programa o instala, tiene un disclaimer que dice que, bueno, que ese programa no se puede desensamblar y qué sé yo, y bueno, y nosotros lo que hacemos es eso, pero me parece que tenemos impunidad, creo, no sé, hasta ahora nunca me iban a golpear la puerta, pero una vez sí me acuerdo que hubo un problema hay empresas seguramente que se dedican a vender zero day en el mercado negro y hay gente que los compra, pueden ser gobiernos o agencias de seguridad, vaya a saber, ¿no? Bueno, eso seguramente tiene un beneficio muy grande. Y por otra parte, nosotros, como no sacamos zero day, esos se llaman zero day, son vulnerabilidades que no están reportadas y están dando vueltas por ahí, lo que sucede es que ha pasado que cuando nosotros encontramos una vulnerabilidad, se reporta al vendor y hay como un contrato implícito, como que hasta que ellos no lo arreglan, nosotros no lo publicamos para que no se genere hackeo ni nada de esas cosas. Y ahí hubo algunas veces que el vendor se enojó y dijo, pero vos cómo hiciste para encontrar esto, estuviste husmeando mi programa, y hay una línea medio delgada ahí. Pero por lo general no hay problema, porque nosotros, la política de la empresa, como es no realizar zero day, o sea, siempre avisamos a Microsoft, a Hewlett Packard o a quien sea, bueno, mira, acá hay un problema. Entonces ellos te dicen, bueno, dame 3 meses que saco el parche y después publicalo. Bueno, listo. Y eso es lo que se hace normalmente, digamos.
Bien, bien. ¿Esos son los tiempos que se manejan más o menos así?
No sé exactamente. Hay un, vos fijate que siempre cuando sale un advisory, hay como un diálogo de decir, bueno, tal día se publicó, tal día el vendedor contestó, Tal día dijo que sí, que reconoció la vulnerabilidad y que tal día iba a salir el parche. Y es un acuerdo, así que
es como una negociación que está más o menos ya, ya está, digamos, como establecida. Si pasa mucho tiempo y el tipo no lo arregla, generalmente
lo puede sacar.
Muchas empresas lo sacan igual porque la gente está, digamos, desprotegida ante la vulnerabilidad. Si el tipo no hace nada, bueno.
Claro, sí, te acuerdo. ¿Y cómo ven? Esto no estaba en las preguntas, pero bueno, ya que estamos entrando en el tema, creo que es muy interesante, ¿no? Cuando reportan a las empresas hoy en día, ¿cómo se ve? Porque yo sé que hace un tiempo reportar era casi que no tenían bolilla, básicamente. Estoy hablando hace 6, 7 años para atrás o más. Quizás, o sea, directamente lo descartaban. Ni te dan, ni, hoy en día, ¿cómo están? ¿Tomaron conciencia las empresas?
Pero ahora, generalmente, si es una empresa la que reporta, le dan bola. Por ahí no te dan bola si sos individual, qué sé yo. Pero no sé, como nosotros no trabajamos individualmente, no reportamos por nuestra cuenta, no sé exactamente el nivel de reporte individual, si realmente lo están rechazando o lo están dando bola. Pero como una empresa más o menos tiene nombre y todo, generalmente hay una parte de la empresa que se dedica a eso, digamos, a reportar y a seguirlo, el tema, y entonces, en general, eso es más respetado, supongo yo, que una persona individual.
Como que tiene más peso la empresa que si vos encontrás algo y decís, uy, lo voy a reportar y por ahí no te dan nada, ni 5 de bolilla.
Bien, bien. Sí, creo que avanzó un poquito más allá de la empresa, creo que avanzó un poquito, tiene un poquito más de conciencia, por lo menos las empresas más grandes, que antes era descartado, no interesaba. Bueno,
siempre lo vieron como un gasto la seguridad, sí, siempre lo vieron como un gasto innecesario.
En una época también estaba mucho la política de la seguridad por medio de la oscuridad, o sea, bueno, no te doy nada, bueno, no te doy nada, pero alguien lo tiene el programa, y si vos no le das nada a nadie y no se sabe nada, alguien lo va a tener y seguramente alguien lo puede encontrar el problema. Los problemas que son más difíciles de vulnerar son los que hace años que se están explotando y que, bueno, ya han salido tantas cosas que, bueno, se van descartando. No digo que no tengan ningún bug más, pero los más fáciles ya se han parchado. Entonces, los que quedan son más difíciles, digamos.
Claro, sí, te acuerdo.
Si no lo conoce nadie, entonces quedan todos los fáciles andando dando vuelta por ahí.
Claro. Bueno, recordamos que nuestras redes son, porque siempre nos olvidamos de esto, ¿no? Y cuando quizás alguien escucha suelto el audio, no sabe cómo buscarnos. A través de nuestra página, nos pueden seguir, securepodcast.com, vamos subiendo episodio tras episodio. A través de Twitter, securepodcast, Instagram, secure.podcast, y tenemos Telegram, nuestro canal, donde siempre distribuimos noticias y demás, que es securepodcast también. Y hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando el canal de Twitch, Secure Podcast, así que ambos son parte de este estreno, episodio número 40, ¿sí? Previo a los 20 años de Crack Latino, así que cierra todo, ¿no?
La torta bueno, la traemos mañana, la torta la traemos mañana.
Mañana, la torta virtual, sí. Bueno, yendo más por el lado de las herramientas, ¿qué herramientas pueden recomendar para alguien que quiere empezar en este mundo?
Cuando yo empecé en los 90. En ese momento la herramienta más importante era el SoftEyes, que era en ese momento la herramienta del monstruo que había, que hacía todo. Pero después en las nuevas versiones de Windows dejó de funcionar y empezaron a salir otras posibilidades. En 32-bit, la primera herramienta más o menos para empezar, que se empezaron a hacer los tutoriales, que yo hice el curso de cracking con OliDebugger, era el OliDBG, el OliDebugger. Esa fue la primera herramienta sencilla para empezar, que es bastante, tiene una curva, digamos, de aprendizaje bastante suave. Y muchísima gente empezó con eso, con ese tutorial, que bueno, se hizo en XP-SP3 en su momento. Ahora, por ahí algunas cosas en el nuevo Windows no coinciden, pero uno, igual es la base de todo. Si uno lo hace todavía en XP-SP3, todavía, digamos, aprendés la base. Por eso ahora estamos haciendo otros para tratar de modernizar esas cosas con herramientas nuevas, como por ejemplo, ahora existe en reemplazo del OliDBG, está el X64DBG, que tiene versión de 32-bit y 64-bit, y es bastante parecido. Es un debugger. O sea que por el lado de los debuggers está eso, después está el WinDBG, que es el de Microsoft, que bueno, ese te permite debuggear kernel. Y después para el lado del reversing estático tenés varias opciones. Está el IDA Pro, que es generalmente el más profesional, el que más conocido de tantos años, y después ahora hay algunos otros que han salido, como el Radare, que es gratuito y que está creciendo mucho, y después está el Ghidra, que es uno que usaba la NSA y que, ¿cómo se llama?, que se relició el código fuente, y que más o menos se va manteniendo, y digamos son los tres que están ahí, digamos, en este momento. Hay algún otro en otras plataformas por ahí, pero en general son los tres más importantes y son los que yo estoy haciendo. Una hora estoy haciendo un curso, bueno, pero es sobre herramientas gratuitas, introducción al reversing exploiting con herramientas free, en el cual uso radares, WinDBG, Hydra, y IDA, pero la versión free, digamos, porque tengo otro tutorial de IDA propio, digamos, todo lo que sea free. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no es cierto? Y un curso que está ahora que empezamos con Solid, que son videos, todo eso eran tutoriales. Y el primer curso que hacemos por videos ahora, que empezó Solid a mandar la primera parte, que también es sobre cracking y reversing con X64, que le salió la primera parte el otro día y va a salir cada 15 días también. Así que tenemos bastantes cosas que estamos haciendo.
Qué bueno, qué bueno.
Es que no hay excusa para aprender. Todo gratis. No hay excusa. No,
totalmente.
Tengo plata para comprar.
Totalmente. Es tiempo y ganas, ¿no? Más que nada. Estuve viendo que bueno, conocerá a Ricardo por sus videos previo a sus training. Se va a dar cuenta que los videos tienen un toque bastante humor, como él mismo está demostrando ahora, ¿no? Y hace poquito vi uno que estaban promocionando a favor de Médicos Sin Fronteras, si no me equivoco. Sí. Que bueno, iba alguien a una carnicería, después iba a un bar, ¿no? Y le iba diciendo que iba a hacer un curso. La verdad es muy, muy gracioso. Sí, me reí mucho eso.
Sí, ese lo hicimos para el curso. Este era beneficio de Médicos Sin Fronteras, que hicimos un curso que duró 3 días y que solamente la gente tenía que aportar a Médicos Sin Fronteras, que como dijimos, lo tratamos de hacer bien transparente, que la gente se registre en nuestra página, pero después vaya a Médicos Sin Fronteras, y el número de registro era obviamente para poder reconocer quién aportó o no. Y depositaban ahí y se juntaron como 8,000 y pico de euros, una cosa
bastante bien.
Muy bien. O sea, el mínimo eran 3 euros, o sea que.
Así que sumando de a poquito, y la gente tiene los videos y las cosas y los ejercicios, y digamos que fue una cosa benéfica por el tema del coronavirus, ¿no es cierto?
Qué bueno eso, ¿no? La verdad que bueno, te lo felicito. La verdad, ese tipo de acciones están buenísimas y lo felicito.
Gracias. Bueno, ahí yo les hago una consulta. Hablaron de que mañana justo es el cumpleaños. Entonces, si hablamos de la historia, ¿qué es Cracks Latinos? Si nos pueden contar un poquito el origen, esa época, o sea, hasta donde puedan. Y que recién hablaron de los famosos tutoriales, ¿no?
Bueno, yo le voy a contar, eso lo cuento yo porque...
Dale, vos.
Empecé, aunque dale, te no te estoy dejando hablar. La próxima
vez.
No pasa nada. El Crack Latino se empezó de esta forma. Yo cuando empecé en los 90, como dije, había tutoriales que eran muy difíciles y que tenías que saber realmente, y yo no sabía nada, recién empezaba. Yo trabajaba, originalmente empecé, yo trabajaba en ascensores, arreglando la service de ascensores, y a las noches me ponía y estaba todas las noches, y aprendía lo que podía, y agarraba, y buscaba, y bajaba. Iba a grupos que había en esa época, donde a la gente que recién empezaba los trataban bastante mal, le decían lamer, le decían cualquier cosa, los trataban mal, y si haces una pregunta se burlaban. Entonces a mí me dio bronca, digo, ¿por qué tiene que ser así? Si nadie nació sabiendo. ¿Quién nació sabiendo? Nadie, yo no sé nada. Y cuanto más sé, me doy cuenta que ignoro más, porque siempre hay algo más que estás ignorando. Entonces dije, no, voy a hacer otra cosa. Entonces empecé a mandar en un grupo de mail que se llamaba Conectados, que había en esa época en Yahoo Groups, unos tutoriales por mail hacía la gente que estaba, y ahí se armó un poco de lío, porque había gente que decía que era ilegal, otros decían que no, que sí, otros querían que siga mandando, porque yo venía hace años haciendo esas cosas, pero no los estaba mandando. Y entonces ahí, con los que quisieron, nos fuimos desconectados y fundamos Crack Latinos. Varios estamos desde esa época, del 2000, como dijimos, el 18 de agosto del 2000, y fundamos y empezamos a mandar los tutoriales por mail, y después los íbamos subiendo a la página, siempre fue todo gratuito, y bueno, y ahí estamos. Después entró Solid, fueron entrando todos, algunos están trabajando en el extranjero, que pasaron por Crack Latinos, muchos pasaron por Core, otros se fueron, pero bueno, la gente, qué sé yo, pienso que que uno de los temas de Crack Latinos era no discriminar al que recién empieza, sino tratar de ayudarlo. No ser como los otros grupos que trataban a la gente despectivamente. Y por eso nosotros hace 20 años que estamos y los otros no hay ninguno.
Bien, y ahí les hago otra consulta y viene muy a colación de lo que acabas de contar, ¿no? ¿Podríamos tener problemas legales si aplicamos ingeniería reversa a un binario? ¿Ustedes qué piensan? Mira,
yo te la contesto yo. Lo que uno hace dentro de su casa, con su computadora, primero, yo no conozco a nadie que haya ido preso, que le haya pasado algo, al menos acá en Argentina, por ahí que yo en las leyes de otros países son distintos, pero mi opinión es que vos en tu casa con tu computadora y estás haciendo algo para aprender, para mí no es un delito. Ahora, si yo me pongo a craquear el programa y empiezo a distribuir los cracks...
O a vender.
Eso no está bien. No, yo
sí,
no,
hay
no
gente que vendía, claro. Y bueno, el que vende tiene posibilidades porque tiene que salir a la palestra y obviamente ahí te haces...
Claro.
Y ahí
nosotros
podés.
Lo que hacemos, lo hacemos para aprender. Mirá, yo no creo que nadie me venga a tocar el timbre para decirme, señor, usted lo que está haciendo es ilegal. Y si algún día me pasa, ahí bueno, veré lo que hago, qué sé yo. Pero yo creo que estoy un convencido de que no estoy haciendo nada malo. Y cuando uno está haciendo algo que sabe que no está bien, en el subconsciente las personas que tienen ciertos principios no lo hacen. Yo no iría a cometer un delito conscientemente creyendo que voy a perjudicar a nadie. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de hacer algo para aprender. Es lo mismo que si yo agarro el celular y lo quiero desarmar para ver lo que tiene adentro. ¿Qué sé yo? O sea, yo lo veo así, de esa forma. Después, la parte legal, posiblemente, si uno lee los disclaimers, sea ilegal. Pero bueno.
Aparte hay otro tema más. Si yo quiero saber qué está corriendo en mi máquina y qué está haciendo en mi máquina, qué mejor forma de reversearlo y ver lo que está pasando. Porque me digan esto, sí, este programa, tomá y ponelo y confía en mí, qué sé yo. Yo confío en lo que yo veo. Si yo veo que el programa hace lo reverseo y veo que hace algo malo, ¿qué me importa que me diga el tipo confía en mí? O sea, puede estar mandando información, puede estar, qué sé yo, haciendo muchas cosas. Entonces, necesito saber eso.
Después hay otra cosa, ¿no es cierto? Todo lo que es el reversing y el reporte de vulnerabilidades y todo sirvió para que las cosas mejoren. O sea, no están hechos con el objetivo de destruir algo. Yo cuando empecé a trabajar en Core en 2008, no, por supuesto que yo sabía de cracking, pero de exploit no sabía. Entonces, yo me llamaba la atención, me decían, tenía muchos compañeros que eran fanáticos de Linux y no, pero Linux, y de Linux, le digo, no pasa nada. Me dice, no, en Linux no hay virus, no hay nada. Al único sistema que atacan es a Windows. Listo. Ya, Windows va a ser el sistema más seguro. Eso lo dije, y si ya no lo es, pega en el palo, o no le falta mucho para que eso pase. Eso quiere decir que todas esas cosas, todas las cosas que se encontraron, obligaron a que las cosas se mejoren. Igual que las protecciones de los programas, antes para craquear un programa cambiabas un saltito y ya estaba registrado. Ahora cada vez es como una lucha, pero que a la vez tiene un beneficio. ¿Sí? Esa es la forma que yo lo veo.
Perfecto. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos con Ricardo Narvaja, Daniel Casimiro, grandes exponentes de lo que es reversing. Quiero recordarles también que ya estamos pronto a lo que es la EcoParty, una de las conferencias de seguridad más grandes de Latinoamérica. Esto se va a llevar a cabo el día 20, del 25, perdón, no me acuerdo, se me fue.
Que vean la página, miren la página.
sí, perdón, el 24 al 26 de septiembre, 100% online. Todavía hay el Coffee Papers para las Ecoactivities, los espacios, así que ya esto tampoco estaba en el guión, chicos, pero les pregunto a ustedes qué relación tienen con la Eco, si están dando trainings, cuáles.
Dimos training muchos años, dimos hace años que dábamos training, este año porque nosotros O sea, este año decidimos no dar training, salvo ese que fue a beneficio, porque fue el primero que hicimos online, digamos, así tipo streaming. No teníamos seguridad de que cómo nos iba a salir y me parecía que tampoco sabíamos qué resultado íbamos a tener. Entonces tampoco podíamos lanzarnos así a hacerlo sin tener ninguna experiencia. Entonces, todos los años anteriores hicimos con 20, 30 personas, training de explotación, training de reversing, training de kernel exploitation, de cracking. Hubo un montón de trainings en la Ecoparty. Aparte, la Ecoparty, siempre participamos. La verdad que siempre fue un muy buen lugar y bueno, la pasamos muy bien. Pero este año, con todo lo que pasó, ya lo decidimos cuando empezó la pandemia y todo, que mejor no lo íbamos a hacer y que no teníamos seguridad de hacerlo online. Y entonces decidimos no hacer nada. Y después nos salió esto del curso de beneficio Médicos Sin Fronteras. Y bueno, hicimos eso, pero no, no.
De hecho, no. Este año iban a hacer en Córdoba también una edición que iban a dar training. Nosotros íbamos a dar un training ahí, pero después al final con esto de la pandemia...
Sí.
Teníamos 4 training preparados para la Ecoparty este año. 2 para Córdoba y 2 para acá. Lo cual va a ser muchísimo, pero realmente se cayó todo y después iba a ser mucho lío.
Bueno, yo les cuento, yo estoy en Córdoba y era como iba a ser como un gran paso que traer a la Eco acá a Córdoba. Laburamos un montón, pero bueno, sé que pronto lo vamos a poder hacer.
Bueno, será la
seguramente, si no será el año que viene. Todo este año fue un paréntesis que, bueno, se sabe que es un paréntesis que el año que viene seguramente se va a poder hacer, sino cuando, o sea, qué le vamos a hacer. Ya está. Pero seguramente sí, cuando se vuelva a hacer, lo vamos a estar. Seguramente vamos a estar porque siempre estuvimos.
Bien, bien. Y sí, fue algo que pegó mucho y pegó a lo que iba a ser el puntapié inicial para lo que era la Eco Federal, y bueno, ya ojalá pueda hacer ese puntapié en el 2021.
Y sí, también sería un orgullo tenerlos, más que nada, porque bueno, Ricardo, tuviste un premio a la trayectoria en la Eco Party, y obviamente sería un placer que estés.
Se equivocaron, qué sé yo.
Pero bueno, valió la emoción, Rignar, ahí sí, arriba del escenario.
Yo lo había ganado, el premio de la trayectoria, lo había ganado hace unos años. Ese año justo había fallecido mi señora. Estaba yo re mal, después de 30 años de casado. Justo había sido esos días y ni siquiera iba a ir. Y ni siquiera sabía que había ganado nada, porque la verdad que no sabía nada. Y después, sobre el último momento, fui y realmente no podía ni hablar. Y bueno, y después lo repitieron. Eso fue hace varios años. Y el año pasado lo repitieron y ahí sí pude hablar y bueno, estaba Jera, estaban todos los que ganaron siempre, que bueno, ellos sí lo merecen, ¿no es cierto?
Bueno, vamos con la última pregunta. Si nos pueden decir algún material o referencias para que podamos empezar a aprender de este mundo de la ingeniería reversa.
Bueno, dale vos, dale, eso. Bueno, lo que le estoy diciendo, la página mía está llena de tutoriales, hay cursos de todo, está el viejo curso de Oli, hay cursos de 6 reversing, hay cursos de IDA Pro, hay cursos de herramienta free, esos son todos escritos. Y bueno, yo hablé con gente ahora de la nueva generación y dicen, pero a nosotros no nos gusta leer, nos gustan los videos. Y bueno, dado que hicimos este curso benéfico por streaming, y dijimos, bueno, vamos a ver, tratemos de ver qué podemos hacer con los videos. Y ahí estamos haciendo, bueno, aparte de los videos estos del streaming del curso de Médicos Sin Fronteras, estamos haciendo ese curso, como dijimos, que empezamos con Solid, que el que ve mi Twitter o el de Solid va a ver ahí que están todos los links y todo. Y ese aparte lo que tiene que es un curso bien despacio, o sea, este es mucho más despacio todavía que el de Médicos Sin Fronteras, porque ese eran 3 días y había que meter todo. Pero este vamos despacito, total, cada 15 días vamos sacando una parte, el video, y después de 15 días otro, y vamos, total no hay ningún apuro, no hay un límite de 3 días ni 2 días. Entonces, despacito, vamos tranquilo. Entonces, el que recién empieza ese curso que hasta ahora mandó sólido una parte, pero tenemos grabadas otras ya, pero no los queremos ir mandando todavía porque queremos que le vaya despacio, así que cada 15 días, que la gente tenga tiempo de verlo con tiempo. Y esa es una buena forma de empezar. Ese es una especie de, en nuestra idea, es el reemplazo del viejo curso de Oli que había antes, que quedó un poco desfasado con el tiempo. Entonces este es como que viene a llenar ese bache para la gente que se inicia hoy, que no tenga que venir a poner una imagen.
Con Windows 10 y con las herramientas de ahora. Pero aparte, otra cosa, en la lista de Crack Latinos, aparte de los cursos, tienen tutoriales que escribimos todos los miembros.
Todos los otros, sí.
Claro, pero que no hace falta, o sea, es como Doctor House, vos no necesitas ver toda la serie, todos los capítulos, podés ver un capítulo y lo entendés igual. Bueno, son tutoriales de distintas cosas, distintos programas, distintas protecciones, que cualquiera que necesite información de algo, tiene el buscador en la página y no sé, quiere saber, no sé, qué sé yo por decir, chequeo de integridad ejecutable, busca y algo va a encontrar que alguien ya escribió algo sobre eso.
Y hay tantos tutoriales que siempre... Bueno, ahí escriben todos los de Crack Latinos, toda la gente que está ahí.
Toda la gente escribe tutoriales, porque son más o menos todos, somos todos iguales, somos todos enfermos que nos gusta escribir, y aparte, lo que yo le digo siempre, que cuando uno escribe es cuando asienta el conocimiento. Ahí empieza, porque yo puedo leerlo, pero si yo no practico, no pasa nada. Pero si yo leo y aparte practico y después escribo, eso es lo mejor, la mejor forma de aprender. La mejor.
Eso es completamente cierto, porque así, bueno, a mí también me pasó. Yo escribía y aprendía. Y generalmente iba escribiendo lo que iba aprendiendo. O sea, entonces así me quedaba también.
Me acuerdo una frase, o el comentario que hizo Gerardo ahí cuando recibiste el premio el año pasado, Ricardo, que dijo, es una máquina de hacer tutoriales, dice, que mientras que estaba aprendiendo teclado con la mano, con el codo escribía el tutorial y con el otro codo hacía una cosa, así que sí.
Él es una máquina, él también es una máquina de reversear, es una máquina muy, muy inteligente. Pero sí, bueno, a mí me gusta escribir y me gusta enseñar, eso siempre me gustó. O sea que, qué sé yo, capaz que cuando me jubile con Solid hagamos curso y viajemos por ahí haciendo curso y bueno, qué sé yo. Pienso yo que nos falta mucho, estamos ahí.
Che, así chicos, que... una pregunta así off the record. A nosotros es muy común que nos escriban en las redes, en nuestras cuentas personales, que si podemos hackear Facebook o algo. ¿A ustedes le piden craquear juegos?
Sí, pero no. No, pues yo, por ejemplo, ¿contesto yo?
¿O cuál es el contestar? Sí, contesta.
No, en general, yo a todos los que me vienen pidiendo algo les digo, no contesto ninguna pregunta que sea que yo se los haga. O sea, ustedes quieren aprender, yo te contesto todo lo que vos quieras sobre aprender. Aprende vos y hacelo vos. Yo quería empezar por el principio, tomate el tiempo. Ahora eso de que yo te lo voy a hacer, no, eso no va a pasar, yo no te lo voy a hacer. Porque para eso estamos, si ponemos todos los tutoriales, y ponemos todo el esfuerzo, y ponemos todo para que aprendas, es para que aprendas y lo hagas.
Claro.
Y no para que lo haga yo. Y después de todo, siempre pasa esto, yo siempre digo esta anécdota. Generalmente la gente viene pidiendo cosas como juegos, cosas que son las más difíciles, o mochilas, o dongles. Y yo le digo, mirá, esto es como cuando vos empezás a boxear. Vos no vas a empezar a boxear, a pelear contra el campeón. Porque el campeón te caga sopapo, ¿viste? Obviamente. Entonces tenés que empezar a pelear con medio boxeadores paquete, unos gordos, panzones ahí. Bueno, y al principio vas con eso. Si pasás eso, después vas con uno un poco más difícil, uno un poco más atlético. Y así hasta que te vas entrenando y vas mejorando, y después llegás a pelear contra el campeón. Y entonces eso es un entrenamiento, se necesita entrenamiento. Y le digo yo mucho a la gente joven muchas veces que a veces lo que nos pasa a nosotros, la gente grande, es que nosotros estamos acostumbrados que antes no estaba todo a mano, antes no había nada. Entonces nosotros éramos de buscar y de rebuscar y eso nos hizo más como más luchadores. Ahora la gente, no digo todos, pero muchos están acostumbrados que todo está, que todo está fácil, que Google aprieto y está... Y si no está hecho, lo dejo. Si no está hecho, no lo hizo otro, no lo hago. O sea, hay mucho esa... como todo está a mano, todos están como un poco más cómodos.
Hay demasiada información y a veces uno, pero no solamente de malo, hay veces que hay tantas cosas que uno tiene para elegir, para aprender, que no hace nada. O sea, porque no sabes qué elegir. Es lo mismo que si te ponen, no sé, una Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, y dices, bueno, elegiste el que quieres, y te quedas así y no sabes cuál elegir. Y eso es malo también.
Bueno, el problema es la sobreinformación.
Claro. Y ahora hay mucha información y está mucha mano. Yo cuando estudiaba tenía que ir a la biblioteca y copiar a mano, ni fotocopias.
Exactamente.
Libros a mano, copiando así como un escriba. Escribía. Y ahora vos apretás internet y tenés la impresora, pi, sale ahí. Y si no copias y pegás lo mismo que está en la computadora, y ya tenés el trabajo práctico.
Yo he ido a la disquería a copiar las letras de las canciones.
Me acuerdo que una vez tuve que hacer un trabajo práctico en la primaria sobre los delfines, y era un libro así sobre los delfines, y tenía que resumirlo, sacarlo, copiarlo, todo así a mano, era una cosa.
No hay control F ahí para
buscar. No había control B, ni control C, ni control nada, ni control A. Había que copiar con birome, papelito, y pasar horas y a veces.
Y leer todo para encontrar lo que.
Y leer todo para resumir, porque tenías que leerlo, no podía. Y eso era un trabajo, y todo eso nos hizo más luchadores. Como era más difícil, nos hizo luchadores. Pienso que la gente ahora tiene que luchar contra no ser cómodo, digamos, contra la comodidad.
Tal cual. Esto también está fuera de libreto. Si pueden y se acuerdan algo, respóndanlo, si no hay problema. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron hasta ahora que más los marcó? ¿Sí? Un trabajo cada uno, si quieren digan. Algo que o les haya llevado mucho tiempo, o hayan encontrado algo que era, no sé, muy loco, o no sé, alguna anécdota que puedan contar, ¿no? Que quede así, como para cerrar.
Bueno, contá, dale vos primero, después cuento yo.
Bueno, cuando en Exploit siempre, o sea, que terminas un Exploit y decís, esto era lo peor, pero después vas a hacer el que viene y es peor todavía. Pero no, así, de lo que yo me acuerdo, es una vez una protección de un packer chino, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también no lo conocía, lo agarré por primera vez, no había nada escrito en nada, y lo pude desempacar, y me acuerdo que escribí ese tutorial y lo subí a una página llamada Tut4U, donde había mucha información, y después lo vi en páginas chinas que andaba por ahí, me escribía un gente de un montón de lugares. Después creo que lo sacó todo el mundo, pero creo que eso fue una de las cosas que yo, que fui uno de los primeros que lo resolvió, por ejemplo. Creo que se llamaba TT Protect, una cosa así.
Qué bueno.
Bueno, yo voy a contar una anécdota que conté en el curso este benéfico. Cuando yo recién, no recién empezaba, pero digamos por los 2000 y algo más o menos, había una empresa que hoy día, no voy a decir el nombre porque no quiero tampoco comprometer a nadie, pero una empresa que vende juegos. Hoy día vende muchos, es una empresa famosa que vende juegos, una empresa multinacional, que el nombre... Bien. Ya te dice todo. Bien. Y entonces en ese momento estaban probando una protección que ellos decían que era inviolable, que habían pagado millones de dólares para poder hacerla, y era inviolable contra cualquier tipo de tratar de piratearla, de copiarla o lo que sea. Y los tipos habían invertido, los mejores tipos, entonces andaban buscando quién la pruebe, porque ellos ya, digamos, habían invertido y tenían todo. Supuestamente era como una cosa inviolable. Era, antes de sacarla al mercado, querían ver si lo que habían gastado era verdaderamente valía la pena. Entonces me llamó el tipo, ¿no? Y me dice, Ricardo, te sos conocido por los tutoriales, qué sé yo. Acá tengo una cosa que te la queremos dar a probar, es la primera versión de clic, 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 que va a salir al mercado dentro de poco y nosotros gastamos millones de dólares, pero ya te aviso que no vas a poder hacer nada porque tenemos los mejores programadores, las mejores protecciones, los mejores todo. Es como un castillo lleno de cocodrilos, lleno de cosas, de tipo que te tiran de arriba con armas, no vas a poder penetrar a esto. Entonces digo, bueno, ¿y qué hay? Sí, hay, si vos lo sacás, hay una buena cantidad de dólares, y si no... Había un incentivo chiquito, digamos, de dólares, pero no era el premio mayor. Entonces me dice, te damos un mes para sacarlo. Así que eso sí, te aviso que vas a tener que aplicar toda tu mente. Bueno, digo, porque acá están los mejores programadores y eso que hacen ustedes, me dijo, eso que hacen ustedes, así despectivamente. Bueno. Entonces me mandó el coso y le digo, bueno, empiezo a mirar, ¿no? Entonces miro y la verdad, realmente estaba muy bien hecho, aparentemente estaba protegido por todos lados. Y él decía que más de 10 veces no se podía ejecutar en ninguna máquina. O sea, a las 11 ya no lo podías ni volver a instalar, ni volver a ejecutar, ni volver a nada. Entonces empecé a mirar, lo ejecuté una vez, miré, digo, bueno, agarré esa época el Filemón, a ver qué hace, el Regmon, a ver qué hace. Y vi que había un archivo que lo escribía mucho. Le cambié el permiso a Read Only y funcionó para siempre. 5 minutos. Lo llamo al tipo y digo, ya está. ¿Cómo ya está? Me dice, estaba con todos los ingenieros por teléfono. Ya está, le digo. Y dice, bueno, pero mandame un tutorial. Bueno, agarré un OTPAD, le puse agarrar el archivo tal, clic derecho, cambiar a Read Only. Ahí se lo mando, se lo manda por mail. Y el tipo estaba al teléfono y se escuchó como un silencio, así, ¿viste? Como que estaría por degollar a alguien, ¿viste? Se estarían mirando los tipos, ¿viste? Y me dice, disculpame, y me cortó, ¿viste? Yo digo, chao, no me agarra para más, ¿eh? Ya fue. Y entonces, al otro día estaba la plata, me pagó toda la plata, y la verdad que un montón de guita, pero me imagino las cabezas que habrán rodado ahí, ¿sabes? Y encima no me cortó, porque yo le quería decir, antes cuando le mandé el coso, él me cortó, yo le iba a decir, eso que hacen ustedes, porque él me dijo, eso que hacen ustedes, efectivamente, eso que hacen ustedes, lo venció eso que hacemos nosotros.
Muy bueno, aplauso. Ricardo, Daniel, la verdad que muchas gracias por estar acá. Los vuelvo a felicitar realmente por lo que hacen, por cómo colaboran, por cómo comparten lo que saben. Eso es buenísimo y no se da generalmente mucho con personas como ustedes. Y la verdad que es un lujo. No sé, bueno, chicos, acá lo dejo para que cierren. A Raibar, Chicho.
Bueno, de mi parte es un placer tenerlos. Nunca había hablado con ustedes personalmente, sí los he visto y los conozco obviamente, y muchas gracias por todo el aporte que dan a la comunidad.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por invitarnos y ha sido un placer, la pasamos bárbaro. Y cualquier
gracias a ustedes
cosa que
por aguantarnos. Por aguantarnos.
Un crack de un programa, estamos acá.
Para gracias ayudar. A ustedes por aguantarnos, primero que nada, antes que nada.
No, a ustedes.
Y para mí también, un placer. La verdad que hablar con ustedes, los conozco desde hace mucho tiempo, no personalmente de la EcoParty, pero bueno, siempre lo sigo y nada, lo que hacen siempre me interesó, fue algo que siempre quise hacer y siempre me frustré, pero le sigo dando para adelante. Y bueno, tener esta charla es lo que hace seguir para adelante. Exactamente, muchas gracias.
No, gracias,
gracias a usted. Gracias y gracias por invitar.
Bueno, muchísimas gracias.
Y saludos a toda la gente que está mirando.
Ah, eso, mirá, me hiciste acordar, está por así porque el Twitch, creo que ahora somos más de 50 personas, 60 por ahí en un momento. Está mandando saludos, se están riendo mucho con las cosas que están contando. Hay mucho.
A la gente que le debo plata, por favor.
Sí, por favor, no ponga públicamente y no lo haga. Y después, encima, después de enterarse que cobró el premio mayor, así que...
Eso fue hace mucho, ya lo gasté, ya pasó.
Fue en el 1-1, además. Sí,
Antes.
Ya lo gastó. Bueno, acá están saludando todo, la verdad que un lujazo tenerlo nuevamente, como lo decía recién. Con esto entonces cerramos el episodio número 40, ni más ni menos, con un lujo tremendo, de la mano de Ricardo Narvaja y Daniel Casimirov. Y nos estamos escuchando y viendo en el próximo episodio. Chau, chau.
Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.